Easy Movies. Paul William Walker es el invitado hoy aquí en la nave espacial de Easy Movies. Así que por favor, abróchese sus cinturones porque aceleramos a fondo aquí en la nave espacial para conocer su vida y su trayectoria.
Él se identificará, Capitán América. Una lucha interminable dará al poder de los malvados. Algo azul y rojo siempre llevará, Capitán América.
Bienvenidos todos a esta su nave espacial de Easy Movies. Como siempre acá cumpliendo la cita con ustedes, nuestros fieles oyentes, todos los martes a las 3 de la tarde, 10 de la noche y domingos 9 de la noche, aquí a través de www.easy.gov.co/easyradio. Saludos precisamente a todas las personas que se conectan a través de nuestra página web y de nuestra app Easy Radio, gratis para iOS y para Android. Para mi joven Padwan, ¡mua! Besitos para ti. Para Luz Dari, para Janet, también para el secretario, el panita Jonathan Daza, que viene muy contento. Pero bueno, no es un tema que venimos a hablar acá en Easy Movies. También saludos para Chema, para Bea, Héctor, Elizabeth, para Sania, todo el equipo de Cinefilo Latino que siempre están conectados aquí con la nave espacial de Easy Movies y trayéndonos regalitos. Quédense como siempre al final porque hay una película que, bueno, ellos comparten, no es directamente de ellos, es un proyecto que se llama Anglodesk. Saludes a Alex, bueno, Alex no, Axel, en Argentina, que vamos a ver si algún día lo tenemos acá en esta nave espacial de Easy Movies. Saludes para Laura Daniela Costa, Julia Andrea Díez, aquí en la ciudad de Bogotá. Hoy estoy hablando muy enredado hoy, ¿qué pasa? Para su grupo Visión Alma, para Mónica Poveda, para su hermana Wendy, para su esposo Darío, para su hija Alana y para sus cuatro perritos. Como siempre lo digo, todos bienvenidos acá en la nueva especial de Easy Movies. Yo creo que me tomé muy en serio esto de acelerar a fondo, ¿no? Por eso creo que se me lengua la traba, como decimos aquí en Colombia. Pero bueno, vamos a hablar de este actor y como conocerán ustedes, pues falleció hace ya más de 10 años. O hace 10 años. Mentiras. A ver, espere. Vamos a ubicarnos en la línea del tiempo. Me salté. Definitivamente voy muy rápido. Paul Walker falleció un 30 de noviembre del año 2013. Pero, ¿qué pasa? Resulta que hoy, 12 de septiembre, Paul William Walker estaría cumpliendo 50 años de vida. Por eso, en este especial, quise destacar parte de su trayectoria, de su vida, para que ustedes conozcan otras películas de él. Muchos creen, y yo era uno de esos, que únicamente tenía las películas de Rápidos y Furiosos, y una que había visto por ahí que la vamos a abordar más adelante. Pero entonces la idea es esa, que conozcamos más de este actor estadounidense, conocer de su vida y conocer de otras películas que les traigo para este especial dedicado para él. Un actor que nos hizo mucha, mucha falta, o por lo menos a mí, me dio mucho sentimentalismo y nostalgia cuando ya no lo pude ver en esa película del 2015 de Rápidos y Furiosos 7. Un homenaje espectacular con la canción de Wiz Khalifa, nominada a los Globos de Oro como Mejor Canción Original. Espectacular, lagrimé, les soy sincero, con esa película y con esa canción. Por ahora entonces, la invitación, ahora sí a que aceleremos a fondo, vamos a escuchar parte de esta primera entrega de Rápidos y Furiosos, con la que Paul William Walker logró fama y éxito a nivel mundial, porque a través de esta película fue que logró ser reconocido en el mundo de la actuación y allí en Hollywood.
Emparedado de atún sin corteza, ¿cierto?
No sé, ¿qué tal está?
Llevas 15 días viniendo aquí preguntando, ¿cómo está el atún? Sabía mal ayer, sabía mal anteayer y... ¿adivina qué? Sigue igual.
Quiero el atún.
¿Sin corteza?
Sin corteza.
Mientras la mujer se dirige hacia otro mostrador, se ve a un hombre calvo y musculoso sentado solo tras el cristal de una puerta. El hombre calvo se pone de pie, lleva una camiseta rota y con las mangas cortadas. Su cara aún no es visible. El rubio observa al hombre musculoso salir de su oficina y abrir una bebida. Este último sonríe con superioridad en su dirección y entra. La mujer sirve el sándwich de atún.
Gracias.
Ella sonríe. Él empieza a comer y abre la revista, mostrando un coche verde Lima que ocupa dos caras.
Qué rico un sándwich de atún, ¿no? Qué delicia, me dio hambre. Y más insatendido por Mia Toretto, que en esa película esta actriz se veía muy, muy bonita, ¿para qué? A mí me gustaba Mia. En las otras tiene unos cambios que no me simpatizaron mucho, pero en esta siendo tan joven, se veía muy bien, la verdad, Mia. Y bueno, Brian también, que a propósito... Paul Walker, me confundí entre Paul Walker y Brian. Él fue escogido varias veces como el hombre más sexy y atractivo del mundo por su rubio, sus ojos azules y su 1.88 de altura, que parece que no fuera tan alto. Uno lo ve a comparación con Toretto, con Vin Diesel, en esa película que yo creo que es la que más se conoce de él, de esa saga de películas de Rápidos y Furiosos. Y no se ve tan alto, pero 1.88 de estatura. Como les había comentado, nació el 12 de septiembre, en este caso 1973, en Glendale, California. Y murió el 30 de noviembre de 2013 en Valencia, Santa Clarita, también allí en California. Su sepultura se dio en el Forest Lawn Memorial Park. Un funeral reservado, solo con familiares y amigos cercanos. Fue un actor estadounidense, hijo de la modelo Sheriff Crab y de Paul Walker, contratista de alcantarillado y boxeador profesional, el cual fue dos veces campeón de los guantes de oro. Resulta que este nombre viene con descendencia. Su padre se llamaba igual y hay una particularidad. Resulta que su abuelo también tenía el mismo nombre. Paul William Walker, lo mismo. Interesante, ¿no? Abuelo, padre, hijo. Que esto no lo había visto nunca dentro del mundo de Hollywood, dentro de las grandes estrellas. Acá en Colombia suele suceder mucho. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo el nombre de mi padre, aunque él sí no tiene el nombre de mi abuelo. Pero bueno, son, digamos, y algunas cosas que se van como heredando y transmitiendo. Pero resulta que, les decía, el abuelo paterno realizó también una carrera en el boxeo y dio la particularidad que encontré que es sobreviviente de Pearl Harbor, la guerra de Pearl Harbor. Y también trabajó como piloto de pruebas en automóviles de fábrica en Ford en la década de 1960. Piloto de pruebas. Probaba los carros de Ford. De ahí también creo que la descendencia de Paul Walker. De una relación con Bliss Ellis, tuvo en 1998 a su hija, espero mencionarlo bien, Meado o Meat. Es difícil de mencionar. Ellis era una figura que conoció en la película Juego de Campeones, en la que actúa con el papá de Angelina Jolie, Joe Boy. Casi siempre se me escapa el nombre, pero no me acordé. Ya les voy a contar más adelante de Juego Campeones. Después de romper con Ellis, Paul tuvo relaciones con Jamie King, la hermosísima Jessica Alba y Jasmine. Bueno, el apellido de esta mujer es Trichardt. Bastante difícil el apellido. Antes de ser actor, quería ser biólogo marino. Y lo fue. Porque resulta que él pudo desarrollar su carrera mientras alternaba también sus estudios de actuación. Inclusive mientras ya estaba participando en algunas producciones no de alto reconocimiento, algunas series y comerciales de televisión. También comenzó en el modelaje, así como su mamá. Era practicante de surfing y de jiu-jitsu, inclusive de otras artes marciales. Incluso después de que falleció, él recibió el cinturón negro por parte de uno de sus maestros como homenaje, e insisto, como reconocimiento. Fuera de la actuación, fue el rostro de la marca de perfumes Coty Prestige, la fragancia David Off de hombres. Protagonizó la serie de National Geographic Expedition Great White. También fundó la organización benéfica Red Worldwide, una organización que provee los esfuerzos de ayuda para zonas afectadas por desastres naturales, por lo que a menudo era elogiado por su trabajo de caridad fuera de la pantalla. Y en esto, Paul Walker era muy dedicado. Estuve leyendo que no solo allí en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, se le vio directamente involucrado en este tipo de obras benéficas, incluso en Chile. En uno de los terremotos más fuertes que hubo hace unos años, Paul Walker estuvo allí directamente visitando esta región de Latinoamérica. Estuvo a punto de ser Anakin. Sí, señores y señoras, como lo escuchan. Solo que, en este caso, los productores y el señor George Lucas dijeron que se veía muy mayor. Por eso, Hayden Christensen, si no se me escapa el nombre de quien protagoniza allí, Anakin, se quedó con el personaje, pero estuvo a punto. Y bueno, dentro de los datos que ya sabemos, que tiene una colección de carros, más que colección, un Nissan Gris Skyline que utiliza en la segunda entrega de Rápidos y Furiosos, de la cual él escogió todos los carros de esa producción. Y dentro de su propiedad también tenía el Porsche GT, con el que lamentablemente se estrelló. Aquí vamos a contar parte de esa historia. Su amigo Roger Ruedas, que conoció años atrás en el mundo del deporte automovilístico, porque resulta que Paul Walker también era piloto de carreras. Él lo llamó para asistir a un evento benéfico que resulta que Paul había olvidado por completo. Les cuento, Paul Walker estaba en ese momento haciendo planes de Navidad con su hija y con su mamá. Estaban hablando de qué árbol de Navidad iban a comprar, cómo lo iban a decorar, y él no se acordaba de esa obra benéfica, el sitio que tenían que ir a visitar. Imagínense cómo es la muerte particular, ¿no? Él estando en su casa haciendo planes de Navidad un 30 de noviembre y Roger lo llama para asistir a algo a lo que nos invita a la vida, a lo que nos invita a Dios. Y en eso, pues lamentablemente, él encontró la muerte, ¿no? Muy, muy curioso, muy particular. A las 3:30 de la tarde fue específicamente el accidente. Se estrelló contra un árbol y posteriormente contra un poste de luz. Y es muy interesante la filosofía que tenía Paul Walker. Escuchen esta frase. Si algún día me mata la velocidad, no llores, porque estaba sonriendo. ¿Será una premonición de lo que le iba a pasar? Difícil creer en estas cosas, ¿no? Pero me parece interesante cómo falleció. Si ya había mencionado la frase que se la repito. Si algún día me mata la velocidad, no llores porque estaba sonriendo. Y me pregunto en ese momento si esa sonrisa tan característica que tenía Paul Walker interpretando aquí a Brian en otras películas, realmente la tenía en ese accidente. Ojalá que sí. Esta era su pasión. Le encantaba la adrenalina que le producía la velocidad. Incluso en la sexta entrega de las películas de Rápidos y Furiosos, se rompió los ligamentos cruzados porque no utilizaba dobles de acción mientras estaba al volante en los rodajes y en la producción de las películas. De admirar también. Como les decía, tenía el Porsche GT a 160 kilómetros por hora. Ese fue el carro que él tenía bajo propiedad y en el cual se estrelló. Ese carro lo conducía Roger. Paul Walker iba en el asiento como copiloto. El reporte forense dice que después del choque respiró por más de un minuto 20 segundos. Pero que lamentablemente por, digamos, los traumas que tuvo en el choque, se pudo lesionar en ese momento la columna, bueno, entre otras partes del cuerpo. Pero que respiró parte de esa contaminación que se generó al romperse el motor del carro y generarse esa combustión interna. Es uno de los diagnósticos del reporte forense, minuto 20 después del accidente. La hija demandó a la compañía Porsche, lamentablemente, pues el fruto no dio cosecha, no tuvo éxito porque Porsche se basó en que ellos iban a una gran velocidad por ese reporte forense, más de 160 kilómetros por hora. Entonces decían ellos que era irresponsabilidad de las personas que iban manejando. ¿En qué se basó la hija? En que solo sacaron 1.200 modelos de este Porsche. No fue tan comercial, que venía con algunos defectos e incluso que las llantas, pero en este caso no era directamente de Porsche, sino ya directamente de Paul Walker, estaban desgastados. Esto fue otro ítem en el que se basó Porsche para no responderle la demanda a su hija Meador. Ya es difícil, ¿no? Y uno dice, sí, claro, parte de la responsabilidad de uno. Pero ¿por qué fabrican entonces tantos vehículos que pueden generar ese tipo de accidentes a grandes velocidades? Pregunto yo. Hay un tema interesante para debatir y cuestionar. La familia de Roger, en su caso, de Roger Rodar, su amigo, sí la indemnizó con más de 10 millones de dólares. Le recuerdo que Roger en ese momento se convirtió, o era, mejor dicho, su manager, y quien le ayudaba no solo en los procesos de producción de las películas, sino que también en su parte de labor con las obras benéficas, como les había mencionado, de esas zonas que sufrían desastres naturales. Bueno, de esta forma ya hicimos este primer recorrido por parte de su vida, con algunos datos curiosos de lo que le gustaba, de lo que practicó, de su familia. A propósito, que ese característico rubio era porque tenía descendencia inglesa, alemana, irlandesa, y si no estoy mal, creo que hasta escocesa. Bueno, vamos a seguir escuchando acá parte de esta película, la primera entrega en donde inicia toda esta historia entre Dominic Toretto y Brian O'Connor. Acá estamos escuchando precisamente esa primera carrera callejera en donde compiten esos dos grandes actores.
Varias partes del motor y sale por el llameante tubo de escape. Las ruedas queman caucho por un momento y luego los coches salen disparados. El eclipse queda de último inmediatamente. ¡Bien! Vista aérea de los coches avanzando en paralelo formando una barra diagonal. Dom va a la cabeza. La cámara desciende enfocando el eclipse, luego el Integra, el Civic y el Mazda, donde Dom cambia marchas y acelera. Dom se aleja y el del Civic reacciona.
¡Rayos, cómo vuela!
Vista desde adelante mostrando el Civic en segunda y el Integra en tercera posición. Brian va en última y alcanza a Edwin, quien mira por el retrovisor y cambia de marcha.
¡Adelante! ¡Serán mías!
En el Mazda, la cámara se centra en Dom y luego lo deja atrás. Brian acciona un interruptor en su laptop. La pantalla dice etapa 1 completada. Brian presiona el botón de nitro 1. El combustible inyecta el motor que lanza una enorme bola de fuego por el escape. El paisaje urbano y el eclipse parecen distorsionarse mientras Brian rebasa el Integra de Edwin. Edwin grita con frustración por la ventanilla.
¡No! ¡Mónica!
El velocímetro de Brian alcanza los 225 km por hora. Su eclipse sobrepasa al Civic. Luego, su parachoque se pone a la altura del Mazda. El velocímetro de Dom alcanza los 225. En el eclipse, la laptop muestra un mensaje. Alerta, temperatura alta.
¡Cállate!
Cierra la laptop de un golpe y activa el Nitro 2. Se reclina en su asiento mientras el eclipse se dispara hacia adelante. El velocímetro llega a los 240. La carrocería dispara tornillos y arandelas, desprendiendo un panel del suelo que se arrastra expulsando chispas. El panel se desprende por completo. Dom mira hacia atrás. El eclipse toma la delantera mientras una sonrisa atraviesa la sudorosa cara de Brian. A su izquierda y derecha, los edificios pasan con rapidez. En el Mazda, Dom presiona un botón y retoma el primer lugar. Su coche pasa la meta milisegundos antes que Brian, quien mira con incredulidad. Aún delante del Civic y el Integra, su coche se sacude con violencia hacia los lados, da un giro y se detiene rodeado de humo. Agitado y emocionado, intenta relajarse.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte.
¿Aburrido? ¿Estresado?
¡No! ¡Estoy harta!
¿Quieres salir de la rutina?
¡Sí!
Lo que usted necesita es una terapia musical. Una cita con el Doc. Braulio Mogollón trae las mejores prescripciones musicales. Rock, pop, reggae, urbano, latin pop y mucho más. Acompaña al Doc y su radiografía musical todos los viernes a las 9 de la noche, lunes 12 de la medianoche, martes 11 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde en Easy Radio, la radio que nos une.
¿Quieres ser parte de la radio incluyente? Escriba al correo emisoraincy@incy.gov.co.
En Easy Radio, las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Por eso Sandra Malagón y Pedro Andrade nos cuentan sus experiencias de vida y la de sus invitados en Interactuando con la Baja Visión. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la Baja Visión.
Historias de vida de los actores, productores y escritores.
Una plataforma carga un sedán rojo de dos puertas accidentado hasta un garaje en donde Mia y Dom discuten.
¿Y estas refacciones?
Están pendientes.
Dom, ¿qué hago con esto?
Dom, Mia y Jesse salen a mirar los restos del coche.
Oh, vaya, ¿qué diablos es esto? ¿Qué tenemos aquí?
Brian lo muestra con una sonrisa.
Este es tu auto.
¿Mi auto? Dije que quería un auto, no una cafetera.
¿Podrías empujarlo hasta la meta o remolcarlo?
Ni empujándolo llegaría.
No tiene fe.
Tengo fe en ti, pero esto es un taller, no un depósito de chatarra.
Abre el cofre.
¿Que abre el cofre?
Ábrelo.
El capó se desprende por completo.
Un motor 2 JZ, rayos. ¿Qué te dije?
A decir verdad, estoy sorprendido.
¿Sabes qué? Este auto acabaría con todos después de invertirle unos 15,000 o más, pero tendremos que traer las piezas de Japón.
Súmalo a mi cuenta con Harry.
¡Sí!
Dom señala a Brian.
Te inscribiré en las carreras y sacaré ese dinero de tu trasero. Hay una carrera decisiva en el desierto. Y ahí es donde entrarás.
Brian sonríe.
Te diré algo. Cuando no trabajes con Harry, trabajarás aquí. Si en mi taller no encuentras lo que necesitas para arreglarlo, entonces dedícate a otra cosa.
Dom le sonríe hospitalariamente y Mia se acerca a él.
Ya escucharon a Dominic Toretto. Si en mi nave espacial de Easy Movies no encuentran la mejor información del séptimo arte, hay que escuchar entonces otra cosa. No, mentiras. Esto siempre con motivo de que se diviertan, de que se entretengan. Yo haciendo aquí alusión a Toretto y sus palabras hacia Brian O'Connor. Seguimos acá repasando la trayectoria, en este caso, de este actor estadounidense, que, como les venía diciendo, hoy estaría cumpliendo 50 años. Pero resulta que ha participado en otras películas, las cuales vamos a repasar. Como ya les he contado, comenzó a actuar desde muy joven participando en anuncios publicitarios y apareciendo en su niñez en algunos episodios de series para televisión como Autopista hacia el Cielo, esa serie que estaba protagonizada por Michael Landon. Su primera película cinematográfica fue El monstruo del armario. Esto fue en 1986, comedia de terror dirigida y escrita por Bob Daly. Su primera experiencia en el cine de Hollywood fue en 1998. Hasta esa época él empezó a actuar. Imagínense, Rápido y Furioso fue en el 2001. Y él y su estrellato como tal fue en ese momento. Hasta hace 2 años atrás empezó a ser reconocido. El resto de películas no eran, digamos, a ver, tan categóricas, ¿sí? Con un elenco que llamara la atención para que Paul Walker fuera reconocido. Unas películas inclusive del género independiente, otras totalmente desconocidas. Pero bueno, así empezó a desarrollarse dentro del séptimo arte. Como les decía, en el 98 fue su primera experiencia con el filme Please and Bye. En la misma interpreta a un jugador de baloncesto, Skip Martin, compartiendo los créditos con Tobey Maguire, sí, Spider-Man. También está Reese Witherspoon y Jeff Daniels. Qué elenco, ¿no? Esta película es totalmente desconocida. Yo nunca había escuchado de una producción como esta. Les repito el nombre. Plazambille. Es como un lugar, les cuento un poco de esta película, imaginario. Un mundo en blanco y negro al cual Paul Walker y otras personas son teletransportados a ese mundo. Como todo es a blanco y negro, tienen que empezar a actuar en ese mundo de blanco y negro. Es como una serie que están viendo, un programa de televisión. Pero entonces, dentro de ese mundo, ellos empiezan a darle color, empiezan a darle vida. Y esto genera grandes consecuencias con el alcalde de ese lugar, Plazambille, y con muchas otras personas. Algunas empiezan como a dejarse contagiar por la vida, por la alegría. Pero bueno, ahí está el contrapeso. Es una historia interesante y que llama la atención. Una película, vuelvo y digo, que no he visto, pero que por el elenco y por la historia ya me llama la atención. Alguien como tú, 1999. Esta es una película de comedia juvenil, una muy, muy exitosa. Tuvo muy buena acogida hacia finales de esta década de los 90. Allí tiene el nombre de Zack. Hace una apuesta con su amigo Dan. El hecho es conseguir una chica cualquiera del instituto para que se convierta en la reina de la última fiesta del año. La chica tiene como nombre Line. Zack luego empieza con su conquista sin imaginar qué difícil será conquistar a esta hermosa mujer, teniendo en cuenta, bueno, sin tener en cuenta el costo y la vergüenza que le provocará si pierde la apuesta. Le fue muy bien a esta película. La historia parece muy superficial, ¿no? Muy básica, algo de pronto aburrida, ¿no? Pero si eso tiene muy buena crítica. En el 99 también hace Juego de Campeones con John Boy, el papá de Angelina Jolie, para que lo identifiquen. Sigue a un equipo de fútbol y a su entrenador autoritario a través de una temporada tumultuosa. Los jugadores deben lidiar con las presiones de la adolescencia y su comunidad obsesionada con el fútbol americano, mientras que tienen que lidiar con su entrenador, que es muy duro y rígido. El equipo de los Coyotes de West Camp está muy cerca de alcanzar su 23º título de liga. Sus logros han convertido a su entrenador Val Kilmer, bueno, no es Val Kilmer, sino Boone Kilmer, en una auténtica leyenda. Pero resulta que Hans Harbour, Paul Walker, estrella del equipo, sufre una lesión que le aparta para siempre de la competición. Jonathan toma la rienda de los Coyotes y su actitud irreverente y peculiar, con su enfoque de la vida, luchan contra la disciplina del entrenador. Juego de campeones del 99. Es más, en algún momento pensé que esta película era de la que actúa La Roca, que también es relacionada al fútbol americano. Pero bueno, es John Boy y Paul Walker, otra totalmente desconocida para mí. Nunca juegues con extraños, 2001. Y parece ser el nombre de una película de misterio, suspenso, de terror, pero es una historia muy diferente, aunque llena de mucho drama e historias un poco perturbadoras. Les cuento. Han empezado las vacaciones de verano y el estudiante de segundo grado de universidad, Luis Thomas, en este caso Paul Walker, se dispone para emprender un viaje por carretera a través del país con la chica de sus sueños. Hasta ahí, todo perfecto, ¿cierto? Todo normal. Pero sus planes románticos, resulta que tienen un desvío. Se le dañan totalmente. Cuando decide tomar una mala decisión, pasar a recoger a su hermano mayor, famoso por siempre meterse en líos, el cual anima a Luis a burlarse de un solitario camionero a través de una radio de onda corta. El camionero, un desconocido y terrorífico hombre, conocido por su alias Clavo Oxidado, vaya seudónimo, ¿no?, pretende ser el último del que se rían y quiere vengarse. Nunca juegues con extraños. Timeline, Rescate en el Tiempo, 2003. Miren, todas esas películas que yo les estoy mencionando, ninguna he visto. Y me sorprende saber que dentro de todas estas producciones hay muy buen elenco, sobre todo en las primeras. Insisto, siempre nos quedamos con Brian O'Connor, bueno, Paul Walker y en Rápidos y Furiosos, pero esa filmografía desconocida totalmente. Entonces, Timeline. El profesor Edward Johnson lleva a cabo un estudio arqueológico en el pueblo de Castelgar en Dordogne, en Francia, donde en 1357 se ejecutó a Lady Clare. Ella es hermana de Arnold Cervoli. Su martirio inspiró a los franceses para ganar la guerra de los 100 años contra los ingleses. Una heroína que fue un detonante para esta guerra y sobre todo, bueno, para motivar a los franceses, como dicen acá. Houston debe viajar a la sede estadounidense de la empresa ITC, su patrocinador. Y cuando no vuelve, sus alumnos contactan con la compañía y esta los invita a su sede. Allí, su presidente le revela que en el proceso de desarrollo de una tecnología de teletransportación hallaron un agujero de gusano a Castelglar de 1957. Houston viajó allí, pero no regresó, y por ello organizan una expedición de rescate con sus alumnos expertos en la Edad Media. De esto se trata esta película de Timeline o Rescate en el Tiempo. Seguimos repasando una película del 2005, Inmersión Letal o Azul Profundo, que esta sí la vi, además que hay una actriz ahí también muy hermosa, Jessica Alba, con la cual, como les dije en la primera sección, tuvo también una relación romántica. Pero vamos a repasar la historia. Dos parejas, Hart Cole, Paul Walker y Sam, quien es Jessica Alba, junto con Scott Kahn, que es Don, y Amanda Collins, que es Ashley, ya les confirmó el apellido, Ashley Scott, se encuentran en las Bahamas disfrutando de la práctica de deportes acuáticos, entre ellos el submarinismo, en un lugar lleno de tiburones. A Paul Walker se le ve muy bien, porque ya había hecho el especial de Nat Geo. Y como era biólogo marino, pues el papel le sienta muy bien. Ahora, un buen día encuentran un avión en el fondo del mar con cargamento de cocaína que podría hacerlos millonarios, pero que los enfrenta a otros personajes que están detrás de ese cargamento. La película no es que esté tan llena pues de acción, pero sí mantiene un misterio y una historia interesante. Además de los personajes, ¿no? Bajo Cero 2006. Esa historia me pareció muy, muy bonita. La crítica... Bueno, con la crítica mejor, le fue muy, muy bien. Es que iba a decir, ya sé que iba a decir, la crítica la aclamó, se me ha escapado la palabra. Y muy buenos comentarios, muy buenas opiniones, muy buena calificación. En taquilla también le fue muy bien. Estamos hablando, ya les dije, Bajo Cero de 2006. Pero no la he visto. Hay que darle la oportunidad. La película está inspirada en una historia de la vida real sobre una expedición japonesa de 1957. El film se centra en un grupo de científicos conformados, entre otros, por el guía de supervivencia Jerry Shepard, Paul Walker, el cartógrafo Charlie Cooper y el geólogo de la UCLA, George Clare, el cual se salva de un terrible accidente gracias a la ayuda de los 6 perros de la raza Husky Siberianos y 2 de la raza Malamute. ¿Quién se salva? Jerry Shepard, quien interpreta a Paul Walker. Esto en Alaska. Ellos lo transportaban en su expedición investigativa. Debido a esta emergencia médica, ya que se acercaba una poderosa tormenta, se ven obligados a abandonar una estación científica en la Antártida bajo unas terribles condiciones meteorológicas. Por falta de espacio en el transporte, los perros son abandonados a su suerte, convirtiéndose en protagonistas de esta odisea. Imagínense la escena, ahorita que hay tantos perritos, tantos gaticos adoptados y que hay un mundo animal que está cogiendo cada vez más fuerza. Imagínense abandonar 6 perritos, 8 perros. Tras la promesa que el guía les hace a sus perros de volver prontamente por ellos, a Jerry Shepard le niegan el permiso para volver a la Antártida. En este caso, a rescatarlos porque las condiciones meteorológicas no eran las más favorables. Resulta que tenía que esperar hasta agosto, época en la que llega la primavera al Polo Sur. Imagínense tanto tiempo. Mientras tanto, sus perros trataban de sobrevivir a estas terribles condiciones climáticas, puesto que el Polo Sur tiene uno de los climas más fríos del planeta. Los canes estuvieron varios meses varados en la Antártida. Los huskies siberianos paulatinamente se fueron debilitando ante la ausencia de su amo. No obstante, sus instintos salvajes se despertaron para sobrevivir. Uno de los perros, denominado Jack, murió en la base, ya que estaba esperando a que llegara Jerry a rescatarlos, tal y cual como se los había prometido. Otro murió al caer por un barranco pequeño por estar detrás de una aurora austral. Los demás Huskies siguieron su camino. Jerry Shepard viajó primero a los Estados Unidos buscando apoyo económico infructuosamente y posteriormente a Nueva Zelanda para organizar una expedición y así poder rescatar a sus adorados perros o chicos, como él se refería a sus canes. Al verlo en dicha situación, sus amigos incondicionables, Charlie y Kate, lo acompañan en su expedición hasta la Antártida. Encuentra a 6 de los 8 perros, incluyendo a Maya, su mejor perra, y la líder alfa de la moneda, de la manada, para posteriormente llevárselos de regreso a casa. Es la historia de esta película de Bajo Cero del 2006. La versión original japonesa de esta historia se llamó, ya les digo bien el nombre, Nenjoku Monogatari. Bueno, creo que estoy bien con el japonés. Conocida en Estados Unidos como Antártica, la cual fue estrenada el 23 de julio de 1983. Como les digo, una muy buena historia para tener presente. Seguimos avanzando. La prueba del crimen 2006. Aquí interpreta a Joe Gassell. Paul Walker es un sicario padre de familia de la banda italiana de los Perello o Perello, que participa en la muerte de algunos policías corruptos. Solo que en vez de tirar el arma del crimen al río, decide guardarla en el sótano de su casa. Qué inteligente, ¿no? Nicky, su hijo de 10 años, y su amigo Oleg lo ven escondiendo el arma. Cuando Oleg ve a su padrastro Ansor golpear a su madre Nila, Oleg no lo piensa dos veces, roba el arma e hiere al padrastro. Solo que Ansor es sobrino de un mafioso ruso psicótico que desea a todo costo descubrir quién hirió a un integrante de su familia. De esta forma, luego los Perello, la familia rusa y la policía están atrás de Joe, quien necesita recuperar el arma lo antes posible. Una historia bien atrapante. Mientras tanto, la historia de Joe, Teresa, trata de rescatar a los niños de unos secuestradores, los Hansel, una pareja adinerada, pedófila, que los quiere utilizar para satisfacer sus bajas pasiones. Bueno, una historia que afuera como del contexto de la historia, que le da más dramatismo, más misterio y suspenso a esta historia. Ladrones 2010. Una conocida banda de criminales formada por un grupo de amigos llamados Gordon Cocher mantienen en un completo desconcierto a la policía de Estados Unidos al llevar numerosos robos de bancos de manera impecable, sin dejar el más mínimo rastro o prueba. Todos ellos funcionan como un mecanismo de relojería, entrando y saliendo sin dejar ningún tipo de evidencia, manteniéndose prácticamente inactivos, o más bien diría yo que escondidos entre atraco y atraco, como que logran camuflarse muy bien. Pero cuando están planeando un último golpe, en el cual hay mucho más dinero en juego que en los anteriores, la banda podría ver sus planes truncados por culpa del veterano detective Jack Quaid. Es Jack Dillon quien está completamente empeñado en resolver el caso y atrapar a los ladrones. Y vamos a repasar sus últimas tres películas. Digamos que esas son las principales. Hay otras ahí dentro de ese contexto, como Bobby Z y Los Padres de la Historia, una película relacionada con Estados Unidos. Quien dirige allí esta película es Clint Eastwood, y Steven Spielberg hace parte de la producción. Allí Paul Walker también actuó, así que con otros dos grandes también del cine. Pero estas, digamos que como las principales. Les decía, las últimas tres películas. fueron estrenadas póstumamente. Estamos hablando de Hours o Urs, hablando de horas. Esta fue estrenada 2 semanas después de su fallecimiento, ambientada durante el huracán Katrina que azotó Nueva Orleans. Me acabo de dar cuenta que yo al principio dije es que Rápidos y Furiosos está en el 2015, ¿no? Estaba como errado de fecha. Si fue en el 2015, ya no recuerdo. O posteriormente a ese 2013. Se me escapó la fecha ahora. Brick Mansion, 2014, en la que Paul Walker interpreta a Dame Collier. Esta es una película del remake francés Distrito 13. Esta fue estrenada en el 2004 y esta que les estoy hablando fue estrenada 5 meses más tarde después de su fallecimiento. Y ahora sí, ya aquí confirmé la fecha. Sí, efectivamente, Rápidos y Furiosos 7, 2015. Pensé que estaba mal de fecha. Y con esta última, vamos a hacer una pequeña pausa. Una muy pequeña. Para cerrar este recorrido en la nave espacial de Incy Movies con esa canción tan característica de esa película, con la cual fue homenajeada Paul Walker y que inclusive su amigo Vin Diesel la cantó en premios y reconocimientos póstumos a Paul Walker, a quien de cariño le decía Paul. Así que vamos a esa pausa y venimos a escuchar esta canción de Wiz Khalifa.
Brian la acaricia en el cuello mientras sus bocas se besan con pasión. Poco a poco se acuestan nuevamente. Las manos de Mia se aferran con ímpetu a la espalda de Brian, cuya figura musculosa y tonificada eclipsa la de ella.
Radios en internet y en dial hay muchas, pero como Incy Radio solo hay una. Incy Radio, la radio incluyente.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you.
The planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last.
Como les decía al inicio de esta nave espacial de Incy Movies, esta canción fue nominada a los Globos de Oro como mejor canción original. Creo que también en parte un reconocimiento a Paul Walker, a la saga de Rápidos y Furiosos y a todo lo que generó en el mundo. Una canción que, como también les había mencionado, Vin Diesel ha cantado varias veces y la ha posteado en sus redes sociales después de la muerte de Paul. Y que no se me haría extraño que hoy, mientras yo estoy grabando este programa, martes 12 de septiembre, haya un homenaje, haya una referencia de parte de Vin Diesel hacia Paul Walker. No solo de él, sino también de Tyrus Gibson. Un amigo también muy cercano y muy especial para Paul. Que incluso, como les había contado alguna vez, él era quien iba a ser Dominic Toretto. Pero bueno, esas vueltas de la vida terminó siendo Vin Diesel. Y que incluso tampoco Paul Walker estaba dentro de los planes de los productores de la película. Estaban Eminem, Mark Wahlberg y otro de los actores era Christian Bale. pero creo que las cosas de Dios tienen una razón, un porqué. Y el papel era para él, para Paul Walker. Indicado por lo que le gustaba la velocidad, la adrenalina. Creo que por eso nos gustó tanto estas historias. Porque a través de la pantalla transmitía precisamente ese sentimiento. Aunque hay una particularidad que también les ha comentado en este especial que hice Rápidos y Furiosos. Y era que él, como Vin Diesel, como la misma Michelle Rodríguez y Ryan Duster, bueno, ya les menciono bien el nombre, pero si es Brewster el apellido, a Julian Brewster, quien es Mia Toretto, como les digo en esta primera entrega que estábamos resaltando, se ve hermosísima. Todos ellos tuvieron que pasar por una escuela de conducción. Me parece muy particular que haciendo una película en la que tenían que competir, hablando de carreras clandestinas, ninguno lo supiera hacer, en especial Paul Walker. Desde allí creo que fue que se les despertó más esa pasión que ya tenían dentro de su ser, de su interior, de allí ese gusto por los carros. Aunque creo que venía de antes, ¿no? Porque la de Más Rápidos, Más Furiosos, en la que precisamente ese con Tyrus Gibson ya tenía el Skyline, el carro gris de esta película. Y digo que me parece en particular algo ilógico, ¿no? Que esto lo haya llevado a la muerte. Recordemos la frase: si la velocidad algún día me mata, no llores, porque estaba sonriendo. Bueno, esto hoy en Easy Movies, un programa en el que quería resaltar precisamente un poco su historia, su trayectoria. Son 10 años. Y 10 años que, no sé, a veces parecía que no se sintieran. Yo en este momento tengo nostalgia, tengo sentimiento. Esas películas me conectan, ¿sí? Me identifican de cierta manera. Esta unión de familiaridad, esta historia, muchas veces rayadas a la ficción, pero que sin embargo mueven, ¿sí? A mí me gustan. Y lo que les decía, cuando suena esta canción en la séptima entrega, no, es para quebrarse, de verdad es para quebrarse. Me acuerdo tanto que en esa sala de cine, lo he contado creo que ya varias veces, el público se levantó a aplaudir. Mucho llanto, mucha alegría por ese final de la película, por la canción, por el reconocimiento, el homenaje. Es sensacional. Y esperando principalmente, más allá de todo esto, que Paul Walker, la verdad, en su muerte se haya encontrado con Dios, para aquellos que creemos. Espero que se hayan gozado este especial dedicado a este actor. Y simplemente cierro diciendo que, como lo decía Dominic Toretto en esta primera película, hay que vivir la vida como si fuera un cuarto de milla. Es decir, como si no hubiera mañana. Vivamos el hoy. Vivamos el presente. La vida es muy corta. Disfrutémosla. Disfrutémosla. Disfrutemos este cuarto de milla que Dios nos está dando en este momento. Gracias por conectarse, por sintonizar Easy Movies. Para aquellos fanáticos, seguidores de esta saga, espero de verdad que les guste el especial de Paul Walker. Y me imagino, ¿no? Tal vez esta semana muchos homenajes por sus 50 años. Y tal vez por ahí en canales de televisión pasarán sus películas. Que para mí, mi favorita, la 5, donde van a Brasil. Y esta número 1, que es con la que empieza toda esa historia y por la que Paul Walker alcanza su fama y su éxito en el mundo de Hollywood. Les pido el favor de que se quedaran hasta el final, porque precisamente esta entrega, la única que existe en el momento con audiodescripción latina, la vamos a emitir este sábado 16 de septiembre, aquí a través de la radio incluyente. 1:00 a.m. y 1:00 p.m, esos dos horarios, para que ustedes puedan disfrutar de esta película con audio latino. Agradecerle al Panita, quien fue quien nos facilitó la película, y al proyecto Anglodesk, quien la desarrolló. La estábamos escuchando por partes ahí mientras hacíamos el programa, y la audiodescripción está espectacular, muy muy buena. Descripción de colores, emociones, las marcas de los carros, todo todo muy bien hecho. Excelente, excelente película. Así que a disfrutarla aquí a través de la radio incluyente. Recuerden, sábado 16 de septiembre, 1:00 a.m. y 1:00 p.m. Se me escapaba un dato que no les conté, ¿no? Ya para despedirme. Vin Diesel, ¿no? Adoptó y se hizo cargo de la hija de Paul Walker después de su fallecimiento. Tiene una relación muy cercana. El sueño de Vin Diesel precisamente reunir a todos aquellos actores que han pasado por las películas como homenaje a Paul Walker, porque fue su último deseo. Se lo expresó a Vin Diesel, que quería cerrar la saga con todos los actores que habían pasado por allí. Tal vez por eso en algunas películas rayarán con la ficción, no tendrán sentido, pero entiendan ustedes que es un homenaje de todo corazón que Vin Diesel, Dominic Toretto, le quiere hacer a su gran amigo del alma, a Paul Walker, a Brian O'Connor. Me despido de esta nave espacial de Insi Movies. Los espero en un próximo programa. Recuerden los horarios: 3:00 p.m, 10:00 p.m. los martes y domingos 9:00 p.m. Una pequeña frase que van a escuchar ahorita, que también me gusta esta película, que me parece muy poderosa, dándole el sentido que se merece, ¿no? Que hay que darle. Escúchenla. Por ahora les deseo, independientemente del día que me estén escuchando, una feliz tarde, feliz noche o feliz resto de día. Abrazos, bendiciones. Y nos encontramos en la próxima. Sigan conectados con la mejor programación de la única, la radio incluyente, Insi Radio. Chao, chao. Your way in the vibe is feeling strong and with small turn to a friendship turn to a bond and that.
No importa si ganas por mucho o por poco. Ganar es ganar.
Insi Movies.